El punto 2, que me parece un poco redundante de acuerdo a lo que veníamos escuchando en el programa que nos antecede, más vale tarde que nunca, es el tema de la AMIA. A mí me, yo recién lo decía, lo repito, no sé qué piensan ustedes. ¿Tienen recuerdo del atentado de la AMIA? ¿Se acuerdan dónde estaban?
Yo estaba en la mañana de láser, haciendo la mañana de láser en radio, así que me tocó ir siguiendo la información e ir contándola en la medida que aparecía. No era todo muy confuso, muy... Era de mucha conmoción, ¿no? Porque no era como que uno no entendía nada de lo que estaba pasando. Y no podía creer lo que se reflejaba. Sí,
que en realidad lo que había vuelto a pasar, ¿no? Porque ya veníamos del atentado a la Embajada de Israel y se suponía que debían tomarse todas las precauciones del caso. Y sin embargo, lo volvieron a hacer. ¿Vos te acordás, Julio, dónde estabas?
Yo estaba trabajando en un medio de comunicación también.
Sí, en la radio, ¿no?
Exactamente. No me acuerdo puntualmente, porque se me confunden las dos fechas, sí, ¿no? Las dos imágenes. Pero lo que recuerdo es la confusión de no entender bien qué pasa, más allá, digamos, del hecho en sí, del atentado en sí, de no encontrarle una explicación al por qué. ¿Por dónde viene? Porque uno siempre necesita...
Hace un rato, mira,
por lo menos saber eso, o tener alguna idea.
Hace un rato en Bulgaria, balearon y terminó explotando uno de los dos micros que trasladaba a ciudadanos israelíes que iban de turismo. Hace un rato nomás, en Bulgaria. Bajaron del avión, los trasladaban esos micros que van del avión hacia el hotel y los balearon. Y uno de los micros terminó estallando. Hay más de 20 muertos en Bulgaria, todos ellos de la comunidad israelí. Uno presume que es un atentado musulmán. Uno presume también que los atentados en Argentina fueron como consecuencia de la acción terrorista de algunos grupos, pero que sin lugar a dudas tuvieron logística local.
Sí, eso es indudable.
Y ¿sabes qué? Yo se lo decía recién a Juan y Citroni. Hay un dato que nosotros no tenemos presentes. Nos pasamos la vida, y está bien que lo hagamos, reclamando justicia para los crímenes de la dictadura. Nos pasamos la vida. Y está bien que lo hagamos, porque finalmente se trató del Estado criminal matando a seres que por lo menos merecían pasar por la justicia y dar explicaciones por lo que habían hecho, los que lo habían hecho, hecho.
Sí, es que habían hecho.
Y hay
hecho
miles algo de chicos inocentes que fueron
víctimas. Sí, por figurar en una agenda, simplemente.
O por ser amigo de... Pero es increíble lo que nos pasa con los crímenes de la democracia. Es como que los crímenes de la democracia tienen otro peso, tienen otro valor. Nos hacemos más, y disculpen la palabra, más los boludos. No terminamos de asumirlo. Yo...
Sí, porque es más fácil por ahí enfrentarse con un Estado que uno piensa que no era partícipe porque estaban los militares. Entonces claro, uno es ajeno al
pero
Estado.
Acá estaban, pero todos,
democracia...
¿Cómo
echarle la culpa al otro?
Acá claro, pasaron todos. Cuando uno, yo recién decía, en 10 años vamos a estar discutiendo y vamos a estar haciendo seguramente partícipes de misas y discursos en la estación de Retiro. Retiro fue... donde
En once,
por el choque de Sarmiento. Acordate, en 10 años vamos a estar diciendo, ¿y cuál fue la que se durmió el chofer? Nunca lo supimos.
Pero entonces, ¿no será que tiene que ver con esta otra inmovilidad que se nota cuando hay que protestar por algo que está pasando ahora? Entonces es mejor hablar de algo que pasó y se cumple un aniversario más de lo que fue la tragedia y esto y aquello, que nos sale mucho mejor a los argentinos llorar.
¿Bueno, así por lo de hoy a la mañana?
No, digo porque lo que veníamos hablando con respecto a no movilizarse por la inseguridad, a no hacer lo que podemos solucionar hoy, sino que mejor es quejarse por lo que ya pasó y
claro,
es mucho más difícil.
Por lo inacible, en realidad. Exacto. Es mucho más fácil hoy hacer justicia por lo inacible que hacer justicia por lo que...
Pedirla.
Y hacerla respecto a cuestiones. Mira, en la AMIA todos los gobiernos, peronistas, radicales, de la Alianza, y el kirchnerismo, todos son cómplices de la impunidad. Todos son cómplices. Todos no hicieron lo que tenían que hacer. O sea, no le pueden echar la culpa a la dictadura. Es culpa de la democracia y es culpa de los gobiernos. Yo decía hace un ratito, y este es un dato que no se manejó mucho hoy, pero se lo escuché decir a una familiar de una víctima de la AMIA. En el año 2003 yo estaba en Buenos Aires, se hace el discurso de Néstor Kirchner, que fue la única vez que un presidente habló, después habló una vez Cristina, después no habló nadie más.
Cristina, sí.
En el acto de la AMIA. Y Kirchner prometió ese día que abría los archivos del Estado y los ponía a disposición de la justicia y de los familiares de la AMIA. Nunca nos preguntamos qué pasó con aquel decreto. Aquel decreto lo firmó Néstor Kirchner, lo firmó Aníbal Fernández, que era por entonces ministro del Interior, Y no, Aníbal Fernández, no, el primer ministro de Aníbal fue Gustavo Vélez, ¿es posible? De Kirchner.
Sí, que después se fue.
Gustavo Vélez, bueno, lo firmó Gustavo Vélez y nunca fue a la firma del procurador, que era la firma indispensable para formalizarlo y para que se perfeccionara. Con lo cual, nunca
se abrió.
Nadie se abrió los archivos. O sea, el Estado aún no abrió los archivos para saber qué saben, o para mostrar qué saben. Entonces, también son cómplices estos gobiernos kirchneristas, el gobierno de la Alianza y obviamente el gobierno de Menem, que yo, además de cómplice y encubridor, creo que tuvo algo que ver con la participación, ¿no? Porque de algún lado salió la logística para volar la sede de la AMIA. Era un país que tenía que estar cuidándose como nadie porque ya había sido víctima de la
tentativa. Sí, lo raro es que uno supone que a lo mejor puede haber este tipo de chicanas, entre comillas, para otros temas, qué sé yo, ponerle hechos de corrupción, que diga, sí, bueno, sí, vamos a ver qué pasó.
Sí, si vudú eso,
y que,
¿no?
Claro,
sí.
Y que se proteja por una cuestión. Pero ya cuando hay vidas muertos, humanas...
Bueno, pero lo hicieron con el Sarmiento, ¿eh? También. Lo primero que hicieron fue echarle la culpa al chofer, que se durmió. Y después demoraron un mes en echar a los dueños de la empresa. Sí. Y aún hoy, digamos, tanto el secretario de transporte del momento, Schiavi, más los empresarios insisten que fue un error humano. Cuando todos sabemos que no fue un error humano. Sabemos que no fue
un error. Bueno, eso ahí hay un inconveniente, porque en este tema pasa, tiene que ver algo con lo que vos decías ayer de la cava.
Sí.
Que llega un momento que uno no confía jamás en la justicia. Uh-huh. Entonces, por más de que la justicia diga que hubo inconvenientes porque el chofer no operó la máquina como tenía que operarla, siempre va a quedar la sospecha.
De todos modos, lo que sí está comprobado, porque a mí me tocó hablarlo con especialistas en trenes en Alemania, es que nunca un vagón se mete adentro del otro. Uh-huh. Que siempre los vagones cuando chocan se levantan. Con lo cual demuestra eso que el material de los vagones estaba vencido.
Y o sea, si son trenes del año 60.
Estaba más preparado, bueno. Pero eso es más observable por parte de cualquier usuario. Inclusive no hay necesidad de un estudio tan técnico. Claro, porque la gente sabe que cuando viaja chico, mal. Exacto, se encajó uno en el otro porque el techo era el
que... Lo cual no quita que pueda haber habido algún error humano también.
Bueno, se pudo haber sumado. Ahora, enseguida, no, se durmió el chofer. Estaba mandando mensaje de texto y siempre...
Pero, digamos,
la idea pero también hubo una reacción enseguida a decir es culpa del
Estado. No, ni habla. A ver, siempre... y también hubo una reacción.
Y por eso es lo lamentable de la justicia.
Es decir, fue culpa de
la... Claro, pero eso es lo lamentable, que uno no termine de confiar en la justicia, porque diga lo que diga, siempre va a quedar sospecha de una posición o de la otra.
Y lo mismo pasa en Santa Fe con la inundación. Lo mismo pasa y pasó en Santa Fe con la inundación. Están ahí las cruces que cotidianamente le recuerdan a los gobiernos que hubo más de 100 muertos en Santa Fe, directos e indirectos, por la inundación. Y no hay un dirigente preso, no hay una sola sentencia. Entonces uno dice, bueno, en realidad es como el semblante de la Argentina, ¿no? Este tema de la impunidad. Como que nos aprendimos a manejarnos en el marco de la impunidad. Y lo doy a mí, me generó una angustia, lo confieso, me generó una angustia que tenía que ver con el hastío, con el cansancio, con eso de ya no aguanto más. Y cuando empecé a escuchar el discurso lo apagué, el discurso del dirigente de la AMIA, porque... Me da la impresión de que estaba viendo la misma película y que cada vez pasa más tiempo y esos familiares se van a ir muriendo sin saber quién fue el responsable de la muerte de sus maridos, de sus hijos, de sus padres.
También es una pena, ¿no? Porque se van quedando solos y van siendo solo ellos.
Cada vez más solos. Anda la marcha de las antorchas. Claro. En Santa Fe.